En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Vuelve la Champions, acaba de alzarse el telón de los octavos de final con dos partidos, Manchester United, Paris Saint Germain y Roma Oporto. Mañana le toca al Real Madrid en Ámsterdam y ha hablado Solari, así que ahora le vamos a escuchar. Además, un canterano del Real Madrid nos va a revelar la fórmula para ganar al Ajax. Constataremos cómo los problemas crecen en el Atleti, hoy ha vuelto a caer lesionado Lucas, aunque Diego Costa y Savic ya están a un paso de reaparecer. En Fútbol Madrid conoceremos una pequeña historia que nos recordará que el fútbol puede ser muy grande, y en Madrid a la carrera, hoy el privilegio de saber y confirmar que vivimos en una ciudad única en el mundo. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Martes de Champions, empieza lo bueno, ponemos en orden las noticias con el mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Empezamos por el directo y es que ahora mismo en Old Trafford, minuto 2 de partido, Manchester United 0, Paris Saint-Germain 0 y en Roma, Roma 0, Oporto 0, minuto 1 y medio de partido. Mañana es el turno del Real Madrid, que ha llegado este mediodía a Ámsterdam, donde mañana se enfrenta al Ajax en la ida de los octavos de final. En la previa, Solari ha tomado la palabra antes de un partido trascendental en el devenir de la temporada y ha tenido buenas palabras para Marcelo.
Marcelo es un grande, es nuestro segundo capitán, es un emblema del club y siempre pone al Madrid por delante de todos, se está entrenando muy bien, igual que el resto de los jugadores.
El Ajax llega en baja forma, pues ha perdido 2 de los últimos 3 partidos de Liga y con la duda de si podrá salir de inicio una de sus estrellas, el centrocampista Frankie de Jong. A pesar de los datos, Thibaut Courtois no se fía.
El Ajax es un han demostrado hoy en la Champions, también jugando contra el Bayern Múnich, que es un buen equipo, que no es por nada que se han clasificado. Yo creo que Ajax es un equipo que nos va dar un partido muy duro y hay que estar concentrado y bueno, yo creo que ese equipo lo sabe muy bien, que tenemos todo mucha experiencia y creo que tenemos que darlo todo mañana y eso sabemos. Yo creo que no va a ser un partido fácil para nada y no creo que hay ningún jugador que va a pensar que mañana es un partido fácil.
Veremos si es titular mañana, pero Vinicius está siendo la sensación del Real Madrid de Solari. Un exmadridista como Kiko Casilla, que salió este mercado invernal rumbo a Inglaterra, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha destacado la figura de la joven perla brasileña.
No, un fenómeno. Yo creo que está llamado a ser uno de los mejores del mundo, ¿no? De aquí al futuro. Potencial, todo el mundo veía que tenía. Yo creo que también la edad, esta de no tener esa presión quizá de ser más veterano y tirar del carro, yo creo que le está viendo bien, pero sí que es verdad que es un tío muy joven y creo que está demostrando que es eso, ¿no? Que no tiene miedo a jugar contra un Barça en el Camp Nou y hacer como lo hizo contra un Atlético Madrid. O sea que me alegro mucho por él, porque aparte es un muy buen chaval, tiene la cabeza muy bien amueblada en su sitio y sabe lo que quiere, ¿no? Y me alegro mucho por él.
El VAR es ya protagonista en la Champions y es cuanto menos curioso que los clubes participantes declinen participar en las charlas formativas. Rescatamos estas declaraciones de Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, tras el fracaso de la convocatoria de la semana pasada.
We prepared a meeting.
Preparamos una reunión con los entrenadores de los equipos clasificados en la Champions en Frankfurt el pasado lunes y solo vinieron 5. Solo 5. Para mí es una falta de respeto para Roberto Rossetti, presidente de la Comisión Arbitral de la UEFA, y todo su equipo, porque la influencia que tienen los entrenadores es enorme. Si se quejan de los árbitros, deberían venir y ver qué dicen los expertos. Así que no tienen excusas para quejarse de los arbitrajes nunca más, especialmente ni los que vinieron.
Al otro lado de la capital, Gil Marín pide más valentía al estamento arbitral tras los últimos acontecimientos que han perjudicado al Atlético de Madrid.
Quien regula no permite al árbitro del VAR entrar a interpretar las interpretaciones del árbitro de campo. Yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo los clubes de fútbol en tecnología, sobre todo a nivel del videoarbitraje, creo que sería necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija al otro o bien forzar a que el que está abajo revise su decisión. Hay demasiado en juego, nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento, lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
En ese acto también ha hablado Diego Godín. El central ha repasado la actual situación del equipo, que ha cosechado 2 derrotas consecutivas en Liga, algo que no sucedía desde hace más de 2 años.
Bien, estamos fuertes. Obviamente que después de una derrota en un derbi siempre duele, nos duele a nosotros, duele a los aficionados. Y ya estamos trabajando en lo que se viene, que es el partido del Rayo. Tenemos claro cuáles son las cosas a mejorar. Eso es importantísimo para ganar tiempo en la semana. Y enfocándonos en el partido que viene, porque sabemos lo importante que es. Y por las cosas importantes que nos vienen por delante. Así que con optimismo, con mucha fuerza y bien para sacar el partido del sábado adelante.
En lo deportivo, una buena y una mala noticia. Diego Costa se ha entrenado después de 69 días de recuperación de la intervención quirúrgica en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Y la mala es que Lucas Hernández sufre una distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla derecha, originada durante el derbi contra el Real Madrid el sábado, según ha informado el club rojiblanco. El francés queda pendiente de evolución. Y este martes nos deja un bonito gesto. El Leganés podrá lucir este fin de semana su primera equipación en Anoeta frente a la Real Sociedad. Por tanto, la Real jugará con la camiseta de visitante y el club pepinero, por su parte, lo hará de Churri Urdín. Lo confirma el conjunto guipuzcoano, que la pasada temporada, tras el problema con su patrocinador principal, vio como el conjunto madrileño les permitió jugar de azul y blanco en Butarque. En baloncesto, el Montaquiz Fuenlabrada ha anunciado este martes el regreso de J. Cuspinera como entrenador durante lo que queda de la actual temporada y la próxima, para sustituir al argentino Néstor Elche García, que dimitió el pasado sábado. Y ya solo quedan 2 días para la Copa del Rey de Básquet. Mañana empiezan los actos sociales en torno a la Copa y Felipe Reyes ha estado hoy con los compañeros de Telemadrid y analiza el choque del viernes frente a Estudiantes. Además, Carlos Alocen, base del técnico en Zaragoza, es la gran novedad en la lista de Sergio Escariolo, seleccionador nacional de baloncesto, para la sexta y última ventana de la fase de clasificación para el Mundial de China. En la cita también estarán los estudiantiles Darío Brizuela, Edgar Vicedo y Víctor Arteaga. España se enfrentará el 22 de febrero a Letonia en Riga y el 25 a Turquía en San Cristóbal de la Laguna, en esta última etapa, aunque ya tiene garantizada su presencia en la fase final del Mundial. Una noticia más es que el equipo español de la Copa Federación de Tenis se va a enfrentar a Bélgica en tierras belgas en la eliminatoria de ascenso al Grupo Mundial. Y terminamos recordando, Rodrigo, que ahora mismo minuto 8 de partido en Old Trafford, Manchester United 0, Paris Saint-Germain 0, y minuto 8 de encuentro en Roma, Roma 0, Oporto 0.
Partidos que han arrancado después de un minuto de silencio en recuerdo de Emiliano Sala, fallecido hace tan solo 10 días en accidente aéreo. Podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Además, esta semana sorteamos 2 entradas para el Atleti Villarreal del día 24 en el Metropolitano. Solo tenéis que seguirnos y hacer retweet del mensaje fijado. 11 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo, si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Vuelve la Champions, empieza la Copa de Europa de toda la vida, doble partido y sin red, pero con VAR. Suena amenaza, pero no lo es. A ver si en la Champions el VAR despierta menos polémica que en el campeonato doméstico. Mañana en el Johan Cruyff Arena, Ajax-Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Con el Real Madrid en racha, con casi todos, salvo Llorente e Isco, estos se quedaron en Madrid, y luego con la incógnita de saber cómo va a estar mañana Varane, porque no ha aparecido por el entrenamiento que acaba de terminar.
Sí, esa es la última hora, eso es, él no ha podido trabajar esta tarde, en principio ha quejado de un proceso gripal y bueno, hasta mañana va a ser duda, evidentemente no es una gran preocupación teniendo en cuenta que Nacho está preparado y que asegura un buen rendimiento, pero más allá de eso, salvo Varane que ha viajado con gripe, el resto están todos disponibles, los que están en Ámsterdam, 23 con el propio Rafa Varane, como tú decías, Llorente e Isco, los únicos que se han quedado en Madrid por problemas físicos. Y salvo esa duda de Varane, Rodrigo, yo creo que Solari no se va a complicar la vida, ¿eh? Ahora mismo el rendimiento del equipo es bueno, luego podemos más o menos atisbar por dónde va a ir el equipo y el once, pero con respecto al equipo que puso el otro día contra el Atlético de Madrid, no creo que vaya a variar nada, o a lo mejor en un elemento, pero vamos, poco más, seguramente va a repetir.
Llega lanzado el Real Madrid desde su último partido en esta Champions, esa derrota dolorosa, 0-3 en casa, no ha hecho más que reencontrarse consigo mismo, pero no quiere Solari oír hablar de triunfalismos, ¿no?
No, totalmente, claro, ahora son todo elogios. Desde que Solari llegó al Real Madrid, desde que el técnico argentino dirige al Real Madrid, curiosamente ha sumado ya un punto más que el FC Barcelona. La clasificación de la Liga estaría con 31 líder el Real Madrid por 30 del Barça. Evidentemente es un dato a tener en cuenta, muy positivo, pero ya digo, cuando se le ha preguntado precisamente por los elogios y por cómo los lleva a partir de ahora, él siempre prudente y sobre todo humilde.
El fútbol... es un partido y luego otro y luego el siguiente, y cuando se pierde pues está todo mal y cuando se gana está todo bien. Los que estamos dentro en el día a día nos dedicamos a competir al día siguiente, y el día siguiente para nosotros es mañana. Mañana es un partido muy importante por todo lo que significa esta competición y allí ponemos el foco, y de todo lo demás realmente no estamos mucho menos pendientes que las personas que están fuera, ¿no? Pero nos sucede a todos, a los entrenadores y a los jugadores. Y está bien que así sea.
Mañana vuelve el Real Madrid a un escenario lógicamente histórico, feliz. Allí se ganó la séptima con el gol de Mijatovic a la Juventus en el año 98. Así que también Solari ha aprovechado para hablar de lo que supone el reencuentro con este estadio y con esta ciudad.
Sí, es cierto que tenemos grandes recuerdos de este estadio, y aparte a partir de esa Champions se ganaron muchas otras. Ojalá que esto sea una continuidad, ¿no? Enfrentaremos el partido con toda la seriedad, con todo el respeto por un club tan importante y que aparte tiene un muy buen presente, y con toda la humildad y con el mismo espíritu que hemos enfrentado los últimos partidos.
Y luego el momento más o menos divertido de la conferencia de prensa, cuando un compañero de la televisión holandesa le ha preguntado, ante el estado de juego que está pasando el Ajax, que desde luego no es el mejor momento de la temporada, ni mucho menos, está pasando un periodo de crisis, le ha preguntado a Solari cómo se hace esto de revitalizar equipos.
Mister, televisión holandesa, una pregunta, ¿no? Ajax, ellos están pasando por un mal periodo. ¿Usted sabe cómo salir de eso? ¿Tienes alguna sugerencia?
No creo que estén pasando por un mal periodo. No estoy de acuerdo. Me parece que están haciendo una buena temporada. He visto varios partidos y es un equipo que juega bien, que se asocia bien, que construye bien, que tiene mucha dinámica, que tiene muy buenos jugadores. Así que esto es fútbol, siempre hay un rival y a todos los rivales hay que respetarlos. Quiero decir, por los rivales del Ajax, ¿no? Que también habrán hecho sus méritos para ganarles.
Pensará Solari que bastante tiene con lo suyo, ¿no? Como para estar dándole consejos al Ajax para que vuelva a ganar partidos como ha hecho en el primer tercio de la temporada. Seguro que hasta se ha sonreído Courtois, que ha estado sobreexpuesto durante la última semana, ¿no? Por múltiples motivos, pero también hoy en la sala de prensa junto a Solari en ese Amsterdam Arena.
Sí, habló el otro día después del derbi por razones obvias, porque era un partido especial para él volverse a enfrentar al Atlético de Madrid, en este caso con la camiseta del Real Madrid la primera vez. Ayer también habló en los medios oficiales de UEFA y hoy lo ha hecho para mandar este mensaje claro, que sí que notan desde hace tiempo que a partir de determinados partidos en los que la mejoría ha sido notable, ahora mismo los rivales les tienen mucho más en cuenta y les temen.
Bueno, yo noto que ahora ven que es mucho más difícil de ganarnos. Yo creo que en octubre tuvimos un mes muy malo y yo siento que ahora han visto que estamos jugando muy bien y que nos tienen más miedo, ¿sabes? Que yo creo que es más bien eso, que estamos ahí para lucharlo todo, ir a la final de Copa, jugar para ganar la Liga hasta la última jornada y también en Champions, ojalá ir lo más lejos posible.
Y luego se ha mostrado así de valiente cuando le han preguntado directamente, ¿no?, si es posible, si él ve factible que el Real Madrid consiga algo realmente estratosférico, que sería ganar por cuarto año consecutivo la Liga de Campeones.
¿Creéis que es posible la cuarta Champions consecutiva para el Real Madrid?
Yo creo que sí, yo creo que cada año, si vas a preguntar en cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions, yo creo que casi todos los jugadores van a ser Real Madrid, porque yo creo que tenemos un equipazo y además tenemos la experiencia en este equipo para saber lo que es para llegar ahí hasta la final. Luego hay muchos buenos equipos en la competición y hay que ir poco por poco y primero con Ajax.
Partido 600 del capitán Sergio Ramos con el Real Madrid de mañana. 3.000 hinchas merengues que van a estar en las gradas de ese estadio totémico para el madridismo, donde se consiguió la séptima Copa de Europa. Y luego, Carlos, falta el 11, que nos has dado algunos trazos al principio y no sé si tienes ya muy claro por dónde van a ir los tiros de Solari.
Bueno, yo creo que no va a cambiar mucho con respecto al del sábado. Courtois, por supuesto, el portero. Más allá de la duda de Varane por la gripe, si está, jugará con Ramos. Si no, será Nacho el que juegue con Ramos. Carvajal, lateral derecho. Yo creo que va a seguir apostando por Reguilón en el izquierdo, sinceramente. Aunque es verdad que Marcelo tiene sus opciones, pero creo que el chaval está dando cosas muy interesantes al Real Madrid en Liga y probablemente apuesta por él. Y a partir de ahí, pues lo mismo, Sota, caballo, rey, Casemiro, Modric, Kroos y arriba Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.
Gracias, Carlos. Partido mañana en el Amsterdam Arena. Ahora
con ellos, estuvimos a punto de ganar y
inicio de este campeonato. Y esto es... entorno y la prensa, ¿no?
Sí, ahora ellos están en un entorno de mucha presión y mucho nerviosismo porque bueno, han aumentado a 6 puntos la distancia con el PSV, no pasan por su mejor momento y saben que el Madrid viene en buena dinámica y ya te digo, es un equipo que es muy fiel a su estilo, siempre de querer tener la posesión, de querer empezar desde atrás y a veces cuando se les presiona muy arriba pueden cometer errores como los últimos partidos han cometido y eso les pasa factura.
Cuando la cosa les iba bien, de Liga, ¿cómo están?
Bueno, son dos grandes futbolistas, indudablemente, y sí que es verdad que en el partido del otro día De Jong quedó un poco señalado porque perdió balones muy muy claros en zonas peligrosas, pero bueno, son jugadores que van a ser de primer nivel. Y a ver cómo se repone el Ajax, porque ya te digo, están en una dinámica complicada y ahora no creo que es el mejor momento para respirar todo un Real Madrid.
Aún estando mal, ¿cuál es la virtud más peligrosa que todavía puedan tener para poner al Real Madrid en aprietos?
Bueno, yo creo que tendrán que hacer un partido muy serio, no conceder atrás, porque ya te digo, últimamente están cometiendo errores atrás. Yo creo que tendrán que plantear el partido desde la solidez defensiva y luego ser fieles a su estilo de tener posesión de balón, de encarar por fuera con los extremos que son rápidos y ya te digo, tanto de tres cuartos hacia adelante tienen jugadores de mucha calidad, de primer nivel, pero tendrán que ponerse las pilas porque ya te digo, últimamente no están finos.
¿Te queda algo a ti de madridista?
Bueno, pasé por la cantera del Real Madrid y tengo precio a amigos que compartí vestuario ahí en la cantera de mi generación, pero bueno, guardo un gran recuerdo porque fue mi primera experiencia fuera de casa y que te llame todo un Real Madrid, no es todo el mundo que lo pueda decir. No tuve suerte en aquella época con las lesiones y demás, pero bueno, guardo amigos de aquella época y me sirvió para crecer como futbolista.
Eres de Mallorca como Asensio, en tu caso te quedaste hasta el juvenil B, ¿no? En el Real Madrid, en aquella temporada, ¿coincidiste con alguno de los que hay ahora asomando por el primer equipo o no?
De mi generación es del 94, no han llegado muchos futbolistas, pero bueno, está por ahí Raúl de Tomás, Cristian Benavente, Alfonso Herrero, el portero. Esos son un poco mi generación. Ahora los que asoman al primer equipo son algo más jovencitos, pero bueno, tuve entrenador a Luis Miguel Ramis y a Tristán Celador y bueno, ya te digo, guardo un bonito recuerdo de aquella época.
Uh-huh. Luego estuviste en el Rayo, equipos también de Segunda División B. ¿Y cómo es eso para llegar a la Eredivisie? ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, después de unas temporadas que toqué también la Segunda División, que no tuve la suerte de ascender al primer equipo del Español, en mi caso que estuve, pues bueno, se me presentó la oportunidad de jugar en el filial del Villarreal, que es uno de los mejores filiales de España. Estuvimos a nada, a un partido de ascender y bueno, la buena temporada que realicé y el buen playoff que hice, pues me abrió las puertas de la Eredivisie y bueno, me servía el ejemplo de Fransol, que aquí le ha ido muy bien, que es una liga muy ofensiva que para los delanteros nos viene muy bien y bueno, sabía que en el Villarreal, en el primer equipo, lo iba a tener complicado por la situación y por todo el desembolso que habían hecho por jugadores de fuera y bueno, tomé la decisión y la verdad que estoy contento porque me está yendo muy bien.
Lleva 6 golitos, ¿no? La cosa va bien entonces.
Sí, 6 goles, 3 asistencias y prácticamente he jugado todos los partidos. Esta última semana arrastré unas molestias y no pude estar de la partida contra el Ajax, pero bueno, aún así tuve minutos y me siento valorado aquí, querido y con minutos, que es lo importante, que es un buen escaparate esta liga y como te digo, es una liga ofensiva que para los delanteros nos viene bien y la verdad que me está sirviendo para crecer.
¿Y mañana el partido te da como para acercarte o la distancia y los quehaceres y los entrenamientos te lo van a impedir?
Sí, me gustaría, pero va a ser complicado porque tenemos doble sesión y terminamos tardecito y luego pues eso, Almelo, donde estoy yo, es la otra punta de Holanda, de Ámsterdam. Mucho tráfico, es tarde, pero bueno, me hubiera gustado porque se va a vivir un gran ambiente de fútbol, pero bueno, lo veré en la televisión, que también se ve bien, cenando tranquilito y nada, pero lo veré, por supuesto, porque va a ser un gran partido.
Que lo disfrutes. Por tus palabras, queda claro que para ti el favorito es el Real Madrid, y sí que te quiero preguntar si tienes idea de echar raíces por ahí, de seguir paseando la maleta de ruedas por el mundo y seguir probando experiencias, o estás cosechando goles este año porque lo que te pide el cuerpo es volver a España.
Bueno, uno en el fútbol nunca sabes a dónde te vas a ir a parar, porque esto, como yo digo, cada 6 meses que se abre un mercado puede pasar cualquier cosa, para bien o para mal, pero bueno, mi idea es crecer aquí, ir haciendo goles, ir creciendo como jugador y dar el salto a una liga más importante, ya sea la alemana, que lo tenemos por cercanía, la inglesa, o por qué no volver a España ya con, siendo un jugador con más experiencia y con más nombre, pero bueno, ahora mismo me toca crecer en una liga que es a priori puede ser menor como la holandesa, pero que bueno, que tiene una gran repercusión, al final es primera división y bueno, mi idea es aquí hacer buenas temporadas y luego dar el salto a otra liga más potente lo más rápido posible, es mi idea.
Pues que sigan cayendo los goles y que el futuro te depare cosas buenas. Gracias, Adrián.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Más de la Champions. Los octavos se reparten en 4 jornadas. En esta primera de hoy hay 2 partidazos en juego, sobre todo en Old Trafford con el Manchester United, Paris Saint-Germain y con el equipo parisino que lleva ya un rato perdonando el primero de la noche.
Sí, hemos visto 2 jugadas muy interesantes. Una de Di María en el amanecer del partido, un disparo con la diestra que se marchaba muy cerca de la portería defendida por De Gea, y hace unos momentos hemos visto una gran oportunidad que tenía Kylian Mbappé. Sin duda, ahora mismo los parisinos mucho mejor que los ingleses en este inicio de partido.
De Gea y Ander Herrera, titulares en el equipo de Solskjaer. Juan Bernat está en el 11 parisino con Mbappé, pero sin Cavani y Neymar, que son bajas. Tuchel ha formado arriba con Di María, Mbappé y Draxler. Y en el otro partido, Roma-Porto, bueno, tampoco se mueve el marcador.
No, y tampoco apenas ha habido ocasiones de ninguno de los dos equipos. Sigue el 0-0 entre la Roma y el Oporto, donde está, como decíamos al inicio del programa, Iker Casillas defendiendo la meta portuguesa.
Casillas titular también, Pepe en el equipo luso, y Militão, ese futbolista que pretende el Real Madrid. Mañana Tottenham-Dortmund, aparte del partido del Real Madrid, el equipo alemán del Borussia Dortmund sin Alcácer, por lesión, que no va a estar en el bando alemán. Hablamos del Atlético de Madrid, su turno será la semana que viene recibiendo a la Juve, y da la sensación de que el cabreo rojiblanco con el VAR aumenta en progresión aritmética conforme pasan los días. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Rodrigo.
El Atleti va a seguir perdiendo el derbi por 1-3, por mucho que se enfade, pero al menos se reserva el derecho a expresar lo que piensa en torno a las últimas utilizaciones del videoarbitraje.
Sí, y hoy lo ha hecho Miguel Ángel Gil, el consejero delegado del Atlético de Madrid, en un acto que ha tenido lugar en el Metropolitano. En el Atlético de Madrid y Telefónica han formalizado esta mañana un acuerdo de estrategia entre ambas entidades. Ha estado el presidente de la entidad colchonera, Enrique Cerezo, y también ha estado Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado, que también los técnicos y los capitanes de las primeras plantillas del equipo femenino y del equipo masculino del conjunto rojiblanco. Y como te decía, el consejero delegado del Atlético de Madrid habló del acuerdo, de las innovaciones del estadio y, cómo no, del VAR y de sus resoluciones.
Yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo los clubes de fútbol en tecnología, sobre todo a nivel del videoarbitraje, creo que sería necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija al otro o bien forzar a que el que está abajo revise su decisión. El tema es tener esa decisión por parte de quien regula, que les invite o les obligue a ir a revisar con más frecuencia sus decisiones, porque quieras o no, hay demasiado en juego. Nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento, lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
O sea, que no haya tanta prudencia, que se dé un paso adelante y que se utilice con más valentía la tecnología.
Es que si no, ¿para qué la tecnología? Para mostrar a todos nuestros aficionados un error. Y evidentemente, todos vamos al VAR para que nos den la razón. Es como cuando tú vas al juzgado, no vas a que se haga justicia, vas a que te den la razón. Pues en el VAR todos buscamos, de alguna manera, obtener el resultado que queremos. Se trata simplemente de poder, uno, informar mejor a la gente de cuáles son las funciones y en qué caso se utiliza, y dos, para mí es esencial, el dar ese paso más, que hay veces que una interpretación de una persona que está en el terreno de juego con 22 personas que le quieren permanentemente engañar por en beneficio propio, pues no es fácil que las tome, y se puede equivocar, es fácil que se equivoque, y si hay una tecnología que le permite corregir esos errores, lo razonable es utilizarla.
¿Te parece bueno que sean árbitros quienes juzgan o interpretan a árbitros, o propondrías otra cosa, una mezcla, que hubieras jugadores?
Yo no sé quién, pero yo creo que deben ser árbitros, pero me parece que sería más razonable que sean árbitros no en activo, por evitar de alguna manera ese corporativismo, ultranza de compañeros que se están viendo todas las semanas.
Como diría un expresidente, Miguel Ángel Gilmarín, creo que tiene razón en todo, salvo en una cosa: para informar mejor hay que informarse. Y el Atlético de Madrid, por ejemplo, hoy tenía una reunión que ha cancelado en torno a este asunto del VAR, que debería servir no ya para llevar razón, sino para que el fútbol sea más justo. Lo que pasa es que el fútbol no termina de ser justo, ni aunque se video arbitre, porque los que video arbitran son árbitros con un criterio subjetivo, y si todo se deja a su interpretación, pues es complicado que nos pongamos de acuerdo. Diego Costa y Savic Bonilla ya están a punto de reaparecer, pero por si éramos pocos, hoy ha caído Lucas, ¿no?, que es incluso duda para recibir a la Juve dentro de 8 días.
Así es, la lesión 35 para los colchoneros con la que ha tenido Lucas Hernández. Se ha sometido esta misma mañana a unas pruebas médicas, porque según el propio club, tras el partido en el derbi, sufrió unos problemas articulares. Se le ha realizado en el día de hoy una resonancia magnética y una ecografía, y tiene una distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla. Queda pendiente de evolución, pero ahora mismo es seria duda para el enfrentamiento ante el conjunto de la Juve de la próxima semana. Pero ante esta mala noticia hay dos buenas, y son la reintegración tanto de Diego Costa como de Stefan Savic al trabajo de grupo. Más de 2 meses ha estado el futbolista de Lagarto fuera de los terrenos de juego y fuera del trabajo con el resto de compañeros. En el día de hoy lo ha hecho, no ha tenido ningún tipo de problemas, ha terminado la sesión sin ninguna molestia, al igual que Stefan Savic. Así que Diego Pablo Simeone da la sensación que va a tener a los dos a su disposición, ya no solo para el enfrentamiento ante la Juve, sino para el enfrentamiento del próximo fin de semana ante el Rayo Vallecano, seguramente donde no va a estar Coque, que continúa en la enfermería, y es más que probable que el futbolista vallecano no pueda jugar en Vallecas.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Fútbol Madrid, hoy con una pequeña historia que nos demuestra que el fútbol es muy grande. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues sí, un Fútbol Madrid que, ya sabes, tiene como objetivo el contarles historias de fútbol madrileño, y la de hoy sin duda es una historia de valores, de deportividad, de compañerismo, de educación y de comportamiento. Una historia que desearíamos contar a niveles más altos, pero por desgracia, historias como las de hoy solo sirven hasta la fecha para demostrar a un niño o una niña que hay algo más importante que la victoria y que existe algo más gratificante que marcar un gol: la solidaridad, el respeto, los valores. Fútbol alevín, Rayo Vallecano contra Colmenar Viejo. Corría el minuto 46 de un partido y un jugador de la Fundación Rayo Vallecano estaba tendido en el suelo. Y el jugador número 11 del Colmenar Viejo, Marcos Radonet Concha, en ese momento tenía la posesión y estaba a punto de rematar a gol, a puerta vacía y con el portero ya batido. Su entrenador, David Alonso, le da la orden de tirar la pelota fuera de banda y el jugador actúa en consideración y obedece a su técnico. El entrenador de esta historia, David Alonso Feijó, te escucha en el partido de las 9, Rodri.
Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La escena es más o menos como la ha contado Diego, ¿no? Y
Así es, exactamente.
¿Es algo que ya tenías hablado con los chavales o todo surgió sobre la marcha?
No, surgió sobre la marcha. Bueno, así tampoco son cosas que yo creo que a día de hoy haya que hablar. Creo que ya todos somos conscientes de cómo funciona esto y sobre todo la gente que trabajamos con niños, además de formar técnicamente y tácticamente, también formamos personas y es principal. Son cosas que al final en el momento tienes que decírselo, pero el niño, el jugador en ese caso, es consciente de la situación. O sea, no es, creo que en el punto en el que estamos son situaciones que tampoco hay que recalcar demasiado, porque yo creo que cada día la sociedad está más concienciada en todos estos aspectos.
¿Crees que Marcos se habría puesto más contento marcando el gol o haciendo lo que hizo, que fue echar la pelota fuera, como tú dijiste, y como marca el fair play?
Bueno, tampoco voy a ser populista. Un niño siempre tiene una alegría enorme cuando marca un gol, pero al final la consecuencia de la situación es mayor y es mucho más agradable a largo plazo y sobre todo en valores para él, para el resto de compañeros y para el resto de personas que había allí en el campo, tanto los jugadores de la Fundación como todos los aficionados que no vienen a ver a diario.
Ahora soñemos en voz alta y supongamos que tú entrenas a un equipo esta noche en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Sí.
Y se da la misma situación, y tienes a un delantero a punto de batir al rival y uno del equipo contrario en el suelo.
No, yo creo que actuaría de la misma situación, lo que pasa es que es muy fácil decirlo ahora mismo en mi punto de vista, porque al final no tengo conocimientos ni puedo tener experiencia suficiente para lo que son esas situaciones y lo que se puede vivir. Al final el deporte hoy en día pues muchas veces es más importante ganar que la moral y bueno, pues es algo que vemos a diario, pero yo creo que hoy en día también los jugadores a esas alturas también están concienciados de la situación, lo que pasa que ya son niveles pues la gente, como hay tanta poca moralidad en ciertas situaciones, pues la gente puede dudar si cualquier contacto puede ser grave o no puede ser grave. Entonces, al final, el jugador es una toma de decisión que tiene que tomar muy rápido y entiendo que haya jugadores pues que duden de si un compañero del otro equipo está lesionado y no se haga. Pero, evidentemente, por ahí se debería empezar para que los pequeños se inculquen eso de primer día, porque para ellos es su espejo. Al final, todos los niños miran a los grandes jugadores y ven muchas cosas que a lo mejor no están bien. Y
es así. Diego, dispara.
Bueno, yo simplemente, hombre, hay que ver la diferencia, ¿no? Entre que el fútbol sea de listos, o una trampa, o una pillería, o un acto antideportivo, o un maravilloso gesto como el que hizo su equipo. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la diferencia entre ser el fútbol de listos y el ser tan benevolente como lo fue su equipo?
Pues la realidad es que no sé dónde está la diferencia, ni sabría decirlo, porque creo que si encontrase esa situación o esa explicación, sería más fácil de solucionar. Al final, un equipo de niños, no piensas que un niño va a fingir una situación. Al final, los niños, son pequeños y normalmente no hay ningún niño que finja una situación, aunque pueda haberlo. Son leales, son honestos. Entiendo que no fingen. Yo nunca me llevaría la duda de si ha fingido o no, ni se me pasa por la cabeza. Realmente, yo ante cualquier situación, fuese como fuese el partido o el momento, lo que sea, actuaría igual. Como he actuado muchas veces, lo que pasa es que no ha salido reflejado pues tanto como ha podido salir en esta ocasión. Y estoy seguro que estos miles de partidos que hay en tanto en Madrid como en otras provincias se da cada fin de semana, porque cada día los entrenadores que hay en el fútbol base son mucho mejores en todos estos aspectos.
El que no ha fingido ahora es Di María. Vaya golpe se ha llevado contra una de las vallas que separan el terreno de juego de Old Trafford de la grada. Solo una cosa más, David, has dicho que los niños imitan a sus ídolos para lo bueno y para lo malo. ¿A quién pones tú de ejemplo a tus chavales para inculcar valores de deportividad?
Bueno, como ejemplo, al final les pones un poquito de cada uno, ¿no? Cada uno puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. Lo que intentas es señalarle las cosas positivas que pueden tener esas grandes estrellas, sean del equipo que sean, llevar la camiseta que sean, puede ser un Messi, puede ser un Cristiano, puede ser un Griezmann. Al final es lo que les enseñas. Y sobre todo, yo particularmente, que he sido futbolista, o que he jugado bastante tiempo toda mi vida y no he hecho cosas a lo mejor muy correctas, pues sobre todo intentarles inculcar pues todo lo contrario que a lo mejor yo en su día no he hecho correcto. Yo me baso en cuando yo era pequeño y tenía esa edad, al final para ellos eres una figura muy relevante y lo que tú les digas ellos lo van a llevar a misa, son esponjas y luego se ha añadido... Está el grupo de padres que tenemos que van en la misma dirección y que siguen el mismo camino, pues claro, todo se hace mucho más sencillo.
Gracias, David, y que ganéis partidos con deportividad y que también ganéis partidos, aunque sea lo de menos en este caso, que disfrutéis, que los chavales se enamoren de este deporte. Gracias también a gestos como ese.
Las Copas de Europa ya tendrán tiempo de ganar.
Ya caerán, eso es.
Un día que es difícil. Ahora es momento de disfrutar de fútbol y de divertirse.
Eso es, y que disfruten. Gracias, David, por tu ejemplo.
Bien, gracias a vosotros. Buenas noches.
Y rápidamente, como cada semana, Diego, vamos con esas otras noticias del fútbol de Madrid.
Pues así es, porque la selección madrileña femenina sub-15 y sub-17 consiguieron el pase a la final del Campeonato de España el pasado fin de semana en Las Rozas, una fase final que se jugará el próximo mes de marzo en sub-15 y en abril en sub-18 contra Cataluña, Andalucía y Navarra. Y este pasado fin de semana se ha inaugurado la nueva categoría de debutantes, creada esta temporada por la Real Federación de Fútbol de Madrid y que comprende a los niños y niñas nacidos entre 2013 y 2014, es decir, de 5 y 6 años de edad, con 6 sedes a lo largo de todo Madrid. Ver la cara de ilusión de los niños fue sin duda lo mejor de la jornada.
Claro que sí. Diego, muchas gracias, como cada semana. Hasta la próxima.
Un abrazo, Rodri.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informados.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Bye. Madrid a la carrera, hoy también Madrid al paso, según se quiera mirar. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Presumir de parques en Madrid, disfrutar del turismo deportivo y probar las propias destrezas de explorador son los principales incentivos del Raid Villa de Madrid, que el próximo sábado, día 16, convoca su novena edición, confirmándose, ojo, como un evento único a nivel mundial. Y para explicarnos por qué está en Madrid a la carrera, Goyo Ibort, alma mater del Club Caica, que organiza la prueba.
Hola, Goyo, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo, buenas noches, Pedro.
Antes de nada y desde la más absoluta ignorancia, que no tengo ningún reparo en reconocer, ¿qué es esto de un raid?
Perfecta la pregunta. La respuesta es fácil, un insecticida. No, nada más lejos. Un raid, bueno, pues si nos atenemos a la definición original de raid, el raid como tal fueron las primeras pasadas, creo que, de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los aviones reconocían, hacían largos trayectos, en este caso de reconocimiento. El raid por excelencia, si lo pasamos al mundo de la competición, pues es el Rally Raid, el Dakar, el París-Dakar, el Dakar de hoy, ¿vale? Es decir, una carrera de más o menos duración, que puede ser por etapas, que puede ser en un día, pero de larga distancia. No es el caso de Madrid, porque no se puede hacer un raid de campo, porque no tenemos más metros, ¿no? Y donde hay controles de paso, zonas de asistencia o de avituallamiento, es decir, ese es el formato de raid. Luego nacieron, creo que en origen era en Francia y en otros países, los raid multiaventura, que sí combinaban una serie de actividades dentro de una misma prueba. Pero no, nosotros usamos el formato tradicional y original de raid.
Ajá, es un raid que en este caso, en el Villa de Madrid, que es lo que nos ocupa ahora, que va a ser el sábado, como decía Pedro, se puede correr, se puede caminar, todo dentro de Madrid, lugares emblemáticos.
Sí, está pensado, fue creado cuando lo pusimos en marcha en 2011 con la idea de dar a conocer Madrid de otra manera, demostrar, como decimos a nivel internacional en la Feria de Turismo, la naturaleza de Madrid, mostrarla de otra manera, ver Madrid de otra manera y hacerlo siempre por caminos de campo, por caminos de tierra, dentro del Parque del Oeste y de la Casa de Campo. Y buscamos lugares emblemáticos, aspectos monumentales, que la gente conozca nuestra ciudad, que es muy bonita por muchos caminos y muy verde.
Bueno, de hecho Madrid es una de las ciudades europeas, seguro, no sé si mundiales, con más zonas verdes. Y es un pretexto maravilloso, ¿no?, para tomar un sol de invierno. Si es que vas caminando, si vas a correr, a lo mejor lo sufres un poquito más, porque es una distancia considerable como para también sufrir. Pero un pretexto ideal, ¿no?, para salir y descubrir o redescubrir lugares como cuáles. ¿Cuál es el itinerario este año?
Lo decía Rodrigo, lo decía Pedro, es el único raid en el mundo. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque Madrid dispone de espacios verdes y de caminos como no tienen otras capitales, otras grandes capitales en el mundo. La Casa de Campo es el parque urbano más grande que hay en todas las grandes capitales. Es 6,5 veces más grande que el Hyde Park de Londres, 5 veces más grande que el Central Park de Nueva York y el doble de grande que la Bois de Boulogne de París, que ya es grande. Uh-huh. Y eso nos permite hacer un raid, eso sí, con las limitaciones lógicas, porque claro, hay que ir poniendo controles de paso y no puedes poner uno cada 100 metros porque entonces no andan ni corren, están parados prácticamente sellando la ficha de ruta, ¿no? Uh-huh. Pero sí que nos permite hacer pruebas generalmente de entre 25 y 26, 27 kilómetros y todo de campo y con pasos muy, muy bonitos.
El itinerario de este año, del sábado, exactamente cuál es, mucha casa de campo, imagino, claro, por el motivo que acabas de esgrimir, pero ¿cuál es el recorrido?
El recorrido es secreto, Rodrigo, lo siento. El raid, claro, un raid que se precie, el recorrido es secreto hasta que los participantes recogen el mapa, la hoja de ruta, que en este caso es el viernes por la tarde, cuando también recogen el dorsal. Pero, claro, en Madrid el secreto se limita muchísimo, efectivamente. Parque del Oeste, este año además varía la salida, nace en el cementerio de la Florida, luego si queréis hablamos del peso histórico que tiene, que mucha gente lo desconoce. Variamos mucho dentro de lo que hay, hemos cambiado 3 veces la salida, hemos cambiado 3 veces la llegada. Para que os hagáis una idea, esta es la novena edición y en 6 ocasiones ya con esta hemos cambiado varias partes del recorrido. Hay muchos senderos del siglo XVIII, del siglo XIX, antiguas acometidas de agua, puentes, fuentes.
¿Y hay documentación que acompañe al recorrido para que los participantes sepan exactamente cuál es el pozo histórico del lugar en el que están?
El participante recibe, aparte del obsequio de bienvenida y el dorsal, recibe un mapa detallado de todo el recorrido, una hoja de ruta kilometrada paso a paso con indicación de dónde incluso hay fuentes, además de las zonas de avituallamiento que habitualmente tenemos como organización, donde están los controles, evidentemente, y luego le damos un comunicado que llamamos siempre histórico, con todo el detalle de cuándo se funda la Casa de Campo, cómo se funda, cuáles son los orígenes, cómo nace el lago, cuál es la fuente más antigua, los puentes por los que pasan, el arroyo que tiene curso de agua permanente por el que cruzan por puente y a pelo, que hay un vado muy curioso, toda esa serie de detalles a los que este año vamos a añadir pues el encanto de la salida del cementerio de la Florida, que además se podrá visitar a primera hora.
Sí, yo quería justo comentar eso, porque la salida es tan original que comienza justo donde en cualquier otro caso todo termina. Quería saber si eso esconde alguna pista y cuál es, para incentivar el afán explorador de los participantes.
Pues estaría bien, porque a nivel histórico realmente terminan allí los restos de los 43 madrileños que fueron arcabuceados por el maldito general francés Murat aquel día que se levantaron contra las tropas francesas, pero en realidad ahí nace la historia de Madrid y la historia de España que se libera de los franceses. Es decir, es un nacer, aunque haya allí unos restos.
Goyo, si lo ponen muy difícil a los corredores, quiero decir, para sellar los puntos, los controles de paso, ¿qué consejos habría que darles?
Bueno, no. Que tienen que estar pendientes de la ruta. Es decir, la prueba además está señalizada en su justa medida. No nos gusta forrar de plástico y menos los parques y la casa de campo, lógicamente. Entonces está indicada en su justa medida para que no se extravíen. Pero sí que deben de consultar, y es fácil orientarse en Madrid, la hoja de ruta, pues para saber que van hacia el norte y no hacia el sur, claro. O que se van a saltar la valla de la casa de campo y van a aparecer en Pozuelo. Tienen que ir pendientes, es decir, se disfruta de la ruta. Decía Rodrigo antes, es verdad, el que corre disfruta menos, evidentemente. Van a un ritmo vertiginoso porque la carrera, el récord está en un minuto, en una hora 41 minutos, pero generalmente tardan dos. Pero claro, el senderista disfruta más, y senderistas son la mitad de los participantes habitualmente.
Lo bueno de este tipo de carreras, o de esta prueba que es única en España, seguro, en Europa, en el mundo, porque se desarrolla íntegramente dentro de una ciudad, es poder disfrutar de eso y hacer turismo, ¿no? Esta mitad de camino entre el deporte, entre el turismo, entre un plan de fin de semana que poder hacer con la familia, con amigos, y la competición, ¿no?, para el que quiera hacer una marca.
Turismo deportivo sostenible. Nosotros dijimos turismo sostenible, deporte asequible. La combinación es esta. Es decir, se puede hacer corriendo y tiene su encanto, y se puede hacer andando y tiene su encanto. La gente sale maravillada, incluso los que conocen la Casa de Campo, porque habitualmente entrenan allí, y los que corren, ¿no?, reconocen que pasan por lugares que no habían pasado nunca.
Goyo, desde 2007 celebran rides a pie, pero el club, el CAICA, es pionero desde mucho antes en otras disciplinas. Trial ciclista, carreras aventura para bicicletas todoterreno y hasta rides de motos acuáticas. Lo común, según parece, es que buscan siempre deportistas intrépidos.
La culpa es un poco mía, en el sentido de que yo era una persona que admiraba muchísimo al creador del París-Dakar, a Thierry Sabine. Puso algo mágico en marcha, que era aquella prueba en el año 79. Y en alguna medida quise reproducirlo cuando en el 84 propusimos hacer el Rally Cactus, que fue la primera carrera aventura, el primer rally ride en el mundo que se hacía para bicicletas. Ni siquiera existían las de montaña, lo hacíamos con bicicletas todoterreno, de las que llamaban BMX o bicicross, ¿vale? Mm. Y llegó a ser la bomba. Pues a raíz de eso empezamos a hacer ride de casi todo. Es verdad, es diferente, es otro concepto. El participante disfruta de otra manera, es bastante más solidario que en otros deportes. Aunque hay pelea contra el crono, es un ride. O sea, la gente está más por la labor de compartir el ride, aunque se estén jugando unos segundos los que corren, que por el mero hecho de decir, no, yo aquí salgo a freír y frío.
Además, hablabas ahí del componente solidario de la prueba. Estáis asociados, ¿no?, también a alguna causa benéfica, ¿no?
A dos en concreto, a la Asociación Madrileña Ayuda a la Infancia, por sensibilizar un poco las necesidades que hay al otro lado del Mediterráneo, bien cerquita, en África, especialmente para niños. Precisamente esto se asocia con nosotros, o nosotros con ellos, en 2007, cuando empezamos con los rides a pie, que es cuando comenzó. Luego apoyamos también el movimiento, o el Instituto España se mueve, con esa causa de convencer a las personas o seducirlas para que hagan deporte y combatir el sedentarismo. Y además, desde luego, lo llevamos haciendo desde el año 95 con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, porque el deporte es una salvaguarda.
Oye, os lo han puesto difícil desde el ayuntamiento, lo digo porque el Retiro ya no puede ser parque para carreras, y en tu caso vais por parque siempre. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has conseguido y has tenido que sortear alguna traba o no?
A ver, realmente no es fácil trabajar en una gran ciudad, pero he de decir que no. Lleva muchísimo papeleo, nos lleva 2 meses de gestiones, pero nos entendemos bastante bien, especialmente con policía municipal, en el tema del Parque del Oeste, con la Policía de Medio Ambiente en Casa de Campo. Hay una coordinación con todo lo que es medio ambiente, sorprende. También es verdad que es una prueba que se integra perfectamente por su concepto, ¿no? No, lo que sí que como organizador, como club, sí sorprende mucho es que cuando se monta, por ejemplo, una manifestación como la la semana pasada, en cuestión de horas cambien la afluencia de público que consideran o el aforo y se pueda hacer y nosotros los clubs tengamos 2 meses de gestiones para sacar a pasear a 100 donde no hay riesgos, donde no hay tumultos y donde no hay otros requisitos, otras necesidades que sí tiene reunir a cientos de miles o a decenas de miles de personas.
Goyo, te voy a pedir una respuesta muy breve, pero creo que es muy interesante para todos los aficionados. Goyo Ibor es también especialista en tenis. Una sobre el ídolo de todos. ¿Nadal hasta cuándo?
Pues yo creo que hasta que sus rodillas le dejen, porque está claro que tenis tiene para dar y tomar y esperemos que salud también ha demostrado en Australia. No sé por qué demonios no pudo ganar. Bueno, sí lo sé. Claro, apareció un Djokovic espectacular, pero es verdad que el tenis que ha exhibido Nadal después de las lesiones y de los parones que ha tenido en este principio de año ha sido realmente espectacular. Hemos visto al mejor Nadal en una versión optimizada, si se puede decir.
Goyo, nos parece a todos un planazo lo del sábado, que vaya muy bien. Se cierra el plazo de inscripciones a medianoche hoy.
Esta noche a las 23:59, pero bueno, si alguno escucha Onda Madrid, le abrimos la lata hasta mañana por la mañana, venga.
¿Y cómo va la cosa? ¿Va bien?
Bueno, es un ride que es otra ventaja, ¿no? Para nosotros no, porque no tenemos sponsor y siempre es los ingresos de inscripciones. No es una ventaja, pero sí lo es porque no es multitudinario. Es una prueba bastante contenida. Nosotros fijamos además un tope para no invadir los espacios verdes, pero siempre estamos por debajo de ese tope. ¿Qué tiene de bueno? Pues que la gente disfruta de cada metro que recorre.
Pues que lo disfrutes también tú, que lo disfruten todos los que vayan. Si algún oyente se anima, ya sabe lo que tiene que hacer. Y que sea un éxito y que se siga celebrando durante muchos años.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Ya estamos en el tiempo de descuento de este partido de las 9, así que actualizamos los dos marcadores de la Champions de esta noche.
Bueno, pues es muy sencillo, Rodrigo. Tiempo de descanso en Old Trafford, 0-0 entre Manchester y París Saint-Germain. La más clara la ha tenido el conjunto parisino con una de Mbappé y otra de Di María. 0-0 también en Roma entre el conjunto italiano y el Oporto. La más clara la tuvo Checo, que lanzó al palo.
Más deporte mañana en el partido de la 1 con José María del Toro y por la tarde desde las 8:30 el partido de la Onda con el Ajax Real Madrid de la Liga de Campeones. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Adiós.